orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas.
Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948.
En estos momentos acaban de ser detenidos el doctor Montesquieu y el
mataron
el padre de Colombia.
Gabriel García Márquez, o simplemente el Gabo que hoy conocemos, no hubiese sido el mismo sin que aquellos trágicos sucesos del 9 de abril de 1948 lo llevaran a las puertas de nuestra ciudad.
Noche de Cartagena, que fascina.
Él dice que Cartagena es el lugar donde empezó a vivir, se sintió que estaba resucitando.
Gustavo Tatis, autor de los libros La llave secreta de Melquiades y La rosa amarilla del prestidigitador, periodista del periódico El Universal de Cartagena.
Porque él venía precisamente del Bogotazo. Él estudiaba Derecho en la Universidad Nacional. La pensión donde él vivía fue quemada en medio del caos de ese día, de ese viernes 9 de abril del año 48. García Márquez vivía a dos cuadras del lugar donde matan a Gaitán.
Habíamos llegado a la gran puerta del reloj. Me bastó con dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las 6 de la tarde. Y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer. Vivir para contarla, 2002.
Tuve dificultades desde el primer día. Recordemos que pasó la primera noche en la cárcel a raíz del toque de queda y de que no pudo encontrarse con los amigos con quienes se había citado para quedarse en Cartagena.
Gustavo Arango, periodista y autor del libro Un ramo de No me olvides.
Pero para él, todo este tipo de experiencias enriquecían su obra literaria. Yo creo que García Márquez fue en Cartagena donde realmente conoció los tejemanejes de la política local de un pequeño pueblo que vemos reflejado en novelas como Cien años de soledad o como en El coronel no tiene quien le escriba.
Aunque llega con la finalidad de culminar sus estudios de Derecho en la Universidad de Cartagena, Gabo es seducido por el mundo de las letras para cumplir con su verdadera vocación, ser escritor.
Gabo se vino a estudiar a Cartagena y la gran opción era la Universidad de Cartagena. Digo la gran opción porque la tradición de derecho de la universidad había producido grandes juristas para la nación.
David Lara Ramos, periodista y docente de la Universidad de Cartagena.
Gabo entonces en la universidad tiene unas enormes dudas en torno a su vocación como periodista y como escritor, que son de hecho más alentadas en el plano de la escritura que en el plano de lo jurídico. Yo pensaría que por las referencias que se encuentran en su libro Vivir para contarla, Gabo realmente muy poco venía a la universidad. Y si vino a la universidad en algunas ocasiones fue para encontrarse con algunos amigos con los que ya venía trabajando sus temas y sus diálogos, sus tertulias. De todas maneras, la universidad era el centro intelectual más importante de la época y representaba no solamente el hecho de poder obtener un grado, un pregrado en este caso, sino representaba también la manera de intercambiar ideas, libros, conceptos, que en realidad creo yo fue el gran aporte de la Universidad de Cartagena a la vida de Gabo como escritor.
Gabo nos demuestra que para contar su vida no tenía que remitirse a su nacimiento, sino al día en definitiva en que le dijo a su madre que él no quería seguir estudiando derecho porque él quería ser escritor.
Sara Marcela Bossi, docente de la Universidad de Cartagena, doctora en Ciencias de la Información, Universidad de La Laguna, España, actualmente columnista del periódico El Universal.
La ciudad de Cartagena no solo le brinda a Gabo una segunda oportunidad, también le permite explorar su faceta como periodista en el recién inaugurado diario El Universal, invitado por el reconocido escritor Manuel Zapata Olivella.
Solo el pito de un tren amarillo y polvoriento que no se lleva a nadie interrumpe el silencio 4 veces al día. Y de noche, el tum-tum de la plantita eléctrica que dejó la compañía bananera cuando se fue de Macondo.
Y García Márquez empezó a construir su obra, su primera novela la empecé a escribir aquí en el Universal, en el respaldo de unos rollos de papel de la aduana. Empezó a escribir su primera novela. Su primera novela era lo que él llamó La Casa, pero que finalmente era un proyecto tan gigantesco que se fue convirtiendo en otra novela, que terminó siendo La Hojarasca.
Si es que entonces no ha pasado todavía ese viento final que borrará a Macondo, sus dormitorios llenos de lagartos y su gente taciturna, devastada por los recuerdos.
Bueno, hay varios hechos importantes. Si uno lee los cuentos que García Márquez escribió antes de llegar a Cartagena,
Gustavo Arango,
eran unos cuentos abstractos, se dice que influidos por Franz Kafka, no tenían ese Caribe que vemos en sus obras posteriores. Entonces Cartagena le permitió descubrir el Caribe, descubrir la cultura popular, descubrir la música, las tradiciones orales, encontrarse con una riqueza cultural que al principio tal vez apreciar. Y cuando se fue de Barranquilla, era muy joven, fue a estudiar a Zipaquirá, pues todavía no tenía, digamos, el bagaje para apreciar la riqueza de la cultura popular. Ese descubrimiento de la lo tiene en Cartagena de la mano de Clemente Manuel Zavala, quien le enseña algo fundamental, y es lo que yo llamo poesía de la realidad, que no había que estar en historias fantásticas, sino mirar la realidad, y la realidad sería entonces la fuente de la creación literaria. Y también lo invitó a romperle el cuello al cisne, que era una expresión muy común en aquella época, una invitación a no escribir de manera muy florida, muy adornada, sino al contrario, de crear un estilo mucho más depurado, mucho más simple, pero de una trascendencia poética más notable. Hay una frase que está en su novela Del amor y otros demonios. Alguien, uno de los personajes, dice que mientras más transparente es la escritura, más se ve la poesía. Y esa fue una de las lecciones que García Márquez aprendió con Clemente Manuel Zavala.
Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era de literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, pero todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias.
Toda su obra literaria prácticamente la saca de la realidad.
Jaime García Márquez, hermano de Gabo.
Él habrá inventado algunas cosas, pero realmente él dice que es que la realidad supera la ficción. Esa es una de las grandes palabras de él, que ojalá lo podamos decir, que para Gabito la realidad supera la ficción. Entonces, siendo un escritor, tú observarás que toda su obra literaria es producto de una realidad, todo.
Desde que Gabo llega a Cartagena, no abandona la ciudad. Sus padres llegan 3 años después de él, dejando atrás su vida en Sucre, y es precisamente en Cartagena donde yacen los restos de sus abuelos y padres, como también algunos de sus ancestros. Por lo tanto, no se trata de una casualidad el hecho de que García Márquez hoy repose en la ciudad de la que siempre escribió.
A un gran hijo de Colombia, es a quien vengo a cantarle, lleva por nombre Gabriel, se apellida García Márquez.
Gonzalo García Barcha, hijo del Nobel.
La ciudad familiar, él era era de todo el mundo, y se consideraba de todo el mundo, sobre todo un ciudadano latinoamericano, pero desde luego Cartagena de Indias era su centro de operaciones.
No te lo digo, te lo explico. Yo vuelo de París a Cartagena, o de Madrid a Cartagena, por ejemplo, o Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio.
Eric Nepomuceno, amigo y traductor de sus obras al portugués.
Yo recuerdo muy bien que el Gabo hace muchos años tenía en su estudio en la Ciudad de México un aparato que mantenía la temperatura todo el año que él recordaba de Cartagena, 26 grados.
Es como si siempre hubiera estado dando vueltas sobre la ciudad.
Juan Gosaín, escritor, periodista y amigo del Nobel.
Deteniéndose en algunos lugares, cuando su familia vivía en Manga, por ejemplo. Cuando él trabajaba en el Universal, en la calle de San Juan de Dios, cuando hacía grupo cultural con todos esos amigos.
Callecitas de Cartagena, llenas de gloria, pregonando por sus balcones.
Cartagena era la niña de sus ojos, era la niña mimada. Entonces su casa aquí demuestra que era muy cartagenero. El festival Hey Festival fue concebido por Carlos Fuentes y por García Márquez. Él siempre estaba pendiente de qué se le daba a Cartagena.
La ligación con Cartagena es tan profunda que él en el año 94 viene a fundar, inicia en el año 95 la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. García Márquez cogió a Jaime Abello para que él asumiera esa responsabilidad de crear una fundación que impulsara una nueva forma de contar la realidad.
Cosa tan pegajosa o tan comunicadora tiene la música de acordeón que cuando la escuchamos se nos arruga el corazón. Entonces yo le dije alguna ocasión, Carlito, ¿qué corazón no se arruga? El corazón se arruga. Oye, Jaime, tú eres ingeniero, yo soy escritor.
Hay que pensar también que cuando Gabo recorre todos estos pueblos, se encuentra con otras músicas, el caso de músicas indígenas como la gaita, o el caso de músicas afros en la región de Bolívar, por ejemplo. Luego, la influencia de la música popular en Gabo no solamente representa un gusto humano, sino representa un gusto literario, porque vemos que sus textos, sus narraciones, están cargadas de unos precisos golpes que no son más que esos golpes, en mi entender, de la música popular del Caribe colombiano.
Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino.
Aquella madrugada, por primera vez, Billy Sánchez no pensó solo en Nena Daconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir, pensando en sus propias noches de pesadumbre en las cantinas de maricas del mercado público de Cartagena del Caribe. Se acordaba del sabor del pescado frito y también del arroz de coco que servían en las fondas del muelle donde atracaban las goletas de Aruba. 12 cuentos peregrinos, 1992.
Él me contaba que cuando él regresó a la costa después de varios años, 5 o 6 años de estar en Zipaquirá y Bogotá, él se dio cuenta que ese era el ambiente, que ese era su ambiente, que él realmente vivía y vibraba en la costa, en
su medio cultural.
Dazo Saldívar, autor de la biografía de García Márquez.
Viaje a la semilla.
Que nada le gustaba más que la música vallenata, que las cumbias, que los porros. Que nada le gustaba más que la gente, los mitos, las leyendas, los sueños y fracasos de las personas. Nada le gustaba más que ir a los mercados, que estar en un bar, que hablar con la gente. Entonces se dio cuenta que ese era su medio, no solamente su medio vital, sino su medio creativo.
Después de Aracataca, Cartagena es el lugar que define la vida y obra de García Márquez, desde su etapa inicial en el periodismo hasta después de haber ganado el Nobel de Literatura en 1982, y ahora que la ciudad recibe sus cenizas.
Por ello, en este día, cuando tenemos el inmenso honor de recibir sus cenizas en la Universidad de Cartagena,
Edgar Parra Chacón, rector de la Universidad de Cartagena,
asumimos que estamos recibiendo a un miembro eterno de esta universidad y de esta ciudad.
Me dijo Mercedes, soy una persona buena. Me dijo Mercedes, soy una persona buena, yo que tengo la virtud de conocer a Mercedes. Le dije, Mercedes, vámonos pa' Cartagena.
Me lo contó de su propia boca y jamás se lo he contado a nadie. Nunca he escrito esa historia, ocurrida hace más de 20 años, y ahora voy a hablar de ello por primera vez.
Juan Gosaín, periodista y amigo de Gabo.
Mi mujer y yo queríamos comprar una vivienda para en Cartagena cuando nos llegara el tiempo del retiro y la edad de la jubilación. Un día, mientras almorzábamos en el Hotel Caribe, le pedimos a García Márquez que nos vendiera el apartamento que tenía allí cerca, en el edificio conocido como la Máquina de Escribir, en ese sitio repleto de árboles, de paz y de mar, en las playas del Laguito, donde era vecino del pintor Enrique Grau. Me dijo rotundamente que no, y agregó estas palabras que jamás hemos olvidado ni Margot ni yo. La gente sabe que a mí me gusta vivir en Cartagena, pero más me gustaría que algún día me entierren en Cartagena.
Él nunca se imaginó al escribir este libro, cuando comienza por el capítulo de que deja la Universidad de Cartagena, él nunca se imagina que dejó la Universidad de Cartagena para regresar para siempre, que esa sería su posada final.
Lugar. Es el recinto de la ciencia, de las letras. Él se ganó con sus obras, se ganó este lugar.
Aida García Márquez, hermana de Gabo, escritora del libro Gabito, el niño que soñó a Macondo.
Porque usted sabe que lo más importante en la vida es empezar a caminar. Y los primeros pininitos de Gabito fueron aquí en el Universal. Entonces, mire hasta dónde llegaron sus pasos. Por eso me parece importantísimo haber empezado aquí y que hoy le hagan esto, lo mereció.
Eric Nepomuceno.
Que él vuelva a Cartagena, él nunca salió de Cartagena. Y Cartagena jamás salió de él.
Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo.
Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido. O si me he ido, no he logrado cortarme el cordón umbilical. Es que yo no me he ido nunca. Otra cosa es que viva en otra parte. Pero uno se va cuando se desarraiga. Y yo hubiera querido, la verdad es que no he podido. Pero no solo, no he podido desarraigarme del Caribe. No es, digamos, del país, no, del Caribe mismo. No he podido desarraigarme. Lo que pasa es que hace tiempo dejé de preocuparme por eso, porque hubo una época en que se consideraba una traición no vivir en Colombia. Y yo tenía siempre una respuesta. En cualquier lugar del mundo en que esté, yo estoy escribiendo una novela colombiana.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Cual Florentino Ariza a Fermina Daza en El amor en los tiempos del cólera, Cartagena siempre vivió con la ilusión de volver a tener en sus brazos a Gabo. Hoy, con las cenizas, se escribe un nuevo capítulo entre Gabo y Cartagena para revivir la eterna hora malva.
La Eterna Hora Malva, un documental sobre la vida de Gabriel García Márquez en Cartagena. Sueñan
en el aire. Dirección, investigación y libretos, Ana Carolina Gutiérrez Quintero y Diana Villojín Correa. Locución y producción, Amílcar Won. Narración, Aníbal Gutiérrez. Asesoría, David Lara Ramos. Agradecimientos especiales, UDC Radio, Foodies Colombia, Luis Fernando Anaya. 2016,
La Eterna Hora Malva.
Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado.